Ya está con nosotros, le doy la bienvenida a la cineasta Virginia Martínez. Bienvenida.
¿Qué tal? Gracias por invitarme, como siempre.
Gracias por estar aquí. Les hablaba de este documental que se va a estrenar este próximo sábado, que lleva por título Las manos en la tierra. Ustedes recuerdan que ya en 2005 un grupo de arqueólogos de la Universidad de la República ingresó por primera vez en la historia del país a un cuartel, en este caso con la misión de excavar buscando restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura. Comandados por el antropólogo José María López Mas, este equipo de profesionales estuvo excavando durante 100 días hasta finalmente encontrar, recuerdan ustedes, en aquella chacra de Pando, los primeros restos del obrero comunista Eugenio Chávez Sosa. Y le decía, este sábado a las 20 horas se va a estrenar Las manos en la tierra y les vamos a dar todos los detalles de los horarios de emisión en Canal 5, en Televisión Nacional y en TV Ciudad. Pero antes vayamos a la historia de esta película, de este proyecto. Les decía, su realizadora es Virginia Martínez, que nos acompaña esta tarde, que es directora, productora, investigadora y docente. Trabajó en numerosas producciones audiovisuales. De sus realizaciones, entre otras, podemos mencionar Historias de militantes en el 2008, Memorias de mujeres, Ácratas, Por esos ojos. Fue directora de TV Ciudad y actualmente se desempeña como directora de Canal 5. ¿Cómo arrancó esto, este proyecto?
Bueno, por un lado está la realidad de esas imágenes que a todos los uruguayos nos sorprendieron, ¿no? Ver de pronto, de un día para otro, el batallón 14, el batallón 13 se transformaron en imagen habitual del informativo central, ¿no? Estaban ahí las camionetas, los móviles esperando, sobre todo a partir de que se había dicho que el comandante en jefe del ejército le había planteado a Macarena Gelman el 99,9% de seguridad de que su madre estaba enterrada allí. Entonces, de un tema que había estado ausente en la televisión y en los medios en general, pasamos a ser un tema central, o sea que allí ya había, digamos, un interés. Por otro lado, este proyecto, que en sus inicios fue concebido con un colega y amigo que es Gonzalo Arijón, realizador uruguayo que vive en Francia, y ambos tenemos, y sobre todo él, pero bueno, yo también, una larga amistad con López Mas, por lo cual conocíamos de su trabajo y estábamos cerca de su trabajo y nos parecía interesante e importante, bueno, que universitarios uruguayos, científicos uruguayos entraran a los cuarteles a excavar y no en busca de cerritos de indios como habitualmente hacen los arqueólogos, sino en busca de muertos, de lo que quedaban de muertos de 30 años atrás. Creo que ahí había una idea documental, una materia. Y bueno, empezamos a trabajar, a documentar algunas de las excavaciones de ese momento. Luego no pudimos seguir adelante por falta de, porque no teníamos financiamiento, y bueno, finalmente salió a partir de un concurso latinoamericano como es el de DocTV Iberoamérica.
Es un proyecto a nivel internacional.
Sí, el proyecto se llama DocTV y de él forman parte 13 países del continente. Se hace un concurso en cada país, se elige un proyecto documental, se financia y luego todos tenemos que terminarlo en el mismo plazo y se constituye una serie de 13 documentales de una hora por cada país y se hace un estreno continental en la televisión pública. El sábado empezamos con el mío en los 13 países, el otro sábado se sigue con el de otro país y así durante 13 semanas. En realidad, se da la casualidad de que yo ahora estoy en la dirección del canal, cosa que cuando gané el concurso no pensaba. Entonces, bueno, es una situación un poco extraña, además, porque, bueno, creo que empezamos por mi documental porque nosotros fuimos los primeros en entregarlo.
¿Cómo se documentó esto? Digamos, ¿ingresaron junto con los antropólogos, con las cámaras?
Sí, nosotros estuvimos en los tres lugares, en el batallón 13, en el batallón 14 y en la chacra de Pando. Y más que un registro así periodístico en el sentido del registro para el informativo, nosotros tuvimos tiempo de hacer de tener otra mirada, digamos, ¿no? Que es esa mirada laboriosa, ¿no? De esa pala mecánica que excava un día, otro día. Ellos nos hacían ver, que para mí fue una cuestión bastante curiosa, ¿no? Un arqueólogo habitualmente en el año trabaja un mes en excavación, y acá ellos llevaban 4 años casi de manera ininterrumpida, ¿no? Hicimos un poco la ruta que hacen ellos. Todas las mañanas iban tempranito a la puerta del Ministerio de Defensa, se subían a una camioneta, ¿no? Llegaban al cuartel y ahí empezaba el trabajo con una pala, con pala excavadora, que tampoco es lo habitual en la excavación arqueológica prehistórica.
Que van más a palita.
Claro, van más a palita, pero acá por las grandes superficies, bueno, se empezó, ellos nos contaban eso, ¿no? Se empezó a aplicar en otros países, entonces también cambió, digamos, el instrumental. Entonces, conocer, eso para mí es una cosa muy, que no, no, yo qué sé, a mí me parece apasionante, conocer todos los desafíos, del trabajo de los científicos, bueno, porque es una disciplina científica, uh-huh. Tratando de solucionar un problema social, ¿no? Uno de ellos lo dice ahí, ¿no? Que esos lugares tienen una gran importancia simbólica, porque ellos están buscando gente que murió de manera violenta hace 30 años, y para devolverle la verdad a la familia, que eso es un poco el sentido que, que tienen, así lo expresan los argentinos, el equipo argentino de antropología forense que los asesoró, y que, bueno, es un equipo que ha trabajado en 40 países.
Claro, son un referente.
Son un referente. Ellos respetan, dicen que, bueno, que para ellos los uruguayos fueron un ejemplo de trabajo, pero está claro que ellos tienen en la parte de... Ellos han logrado una cosa importante en la Argentina, y es que ellos tienen todas las etapas: la investigación, la excavación, la identificación de los restos y la comunicación a la familia. O sea, no le llega una comunicación de un juez, son los propios antropólogos que hacen, que están en todas las etapas, y ellos trabajaron acá asesorando sobre todo en la etapa de la identificación.
Durante estas excavaciones, parte del proceso o de las condiciones del mismo era que hubiera cámaras registrando eso las 24 horas. ¿Utilizaron algo de este material? ¿O pudiste
en
darlo?
En un principio nosotros teníamos una idea, como toda idea documental, viste que después se va verificando, modificando en el contacto con la realidad, ¿no? Porque no es como una ficción que yo la creo y la, y la domino, sino que también me tengo que manejar con lo que... Y no fue tan fácil obtener esos registros, no por ninguna razón en particular, y después, bueno, tampoco eran... Al principio habíamos pensado que podían sostener alguna línea de narración, ¿no? Como una cámara boba que está ahí, que pasa, y bueno, después en el transcurso desechamos eso, pero fuimos encontrando otra idea fuerza, que es esa pala, ¿no? Donde era, para mí fue finalmente más importante la búsqueda que hasta los propios hallazgos. Que si vos lo ves en términos, bueno, de cantidades, acá no se encontraron fosas comunes, ¿no? Se encontraron dos restos completos o casi completos de, pero bueno, esa búsqueda, ¿no? La remoción de la tierra, el trabajo con agachado sobre la tierra, empezó a constituir una idea fuerza, quizás hasta más poética que el registro de la cámara de vigilancia, ¿no?
Claro. ¿Aparece en el documental el hallazgo de los restos de Eugenio Chávez?
Sí. Este es el único... nosotros trabajamos sobre dos líneas. Una, la voz de los antropólogos y los arqueólogos, López Más, su equipo, Mercedes Salado, que es la antropóloga española, pero que trabaja en el equipo argentino de antropología forense. Luego la voz de Mirta Guianze, la fiscal, y después la voz de los hijos, en situaciones distintas, ¿no? Dos, como Javier Miranda y Valentina Chávez, que aparecieron los restos de sus padres, y una que aún sigue buscando, que es Macarena Gelma. De cada uno de los tres queríamos contar algo, y en el caso, bueno, de utilizamos, empleamos el encuentro de los restos de Uwe Hessner, bueno, como una, como representación del hallazgo. Fue el primero encontrado, y también comparando, ahí esa línea es más subjetiva, ¿no? Comparando los sentimientos de cada uno, el que quien encontró y quien aún busca.
Claro. La aparición de los restos de Uwe Hessner Chávez, aquella imagen con la calavera, el esqueleto, sí, casi completo,
completo
allí en la, sí, fosa, y con aquellas medias de color bordó que, sí, estaban como, sí, resistiendo al tiempo, sí, sobre sus huesos.
Sí.
La imagen,
sí, son
de olvidar.
Son imágenes muy fuertes, sí, y bueno, está todo justamente el proceso, por un lado, cómo se la identificación, cómo corre por caminos paralelos, ¿no? Porque está la identificación que hacen los antropólogos, ¿no? Y después está lo que significa eso como recuperación para el familiar, que no tienen los mismos caminos ni los mismos valores. Y cuánto repara y cuánto no. Porque, bueno, alguien que fue 30 años desaparecido no se transforma en un aparecido porque aparezcan unos huesos.
No es así.
No,
que a veces,
bueno,
se piensa así.
Ellos lo explican.
Pero el momento
menos,
que aparecen los restos, se saldó, se cerró, se terminó.
Bueno, en el testimonio Javier Miranda explica que para él, que él tiene una, o sea, hay algo de reparación, pero que su padre sigue siendo un desaparecido, ¿no? Porque también se construye esa figura en el afecto y en la historia de una persona, ¿no? Es, quizás se puede hacer, yo por momentos tenía mucho la idea que me parecía equivalente a cuando estábamos trabajando en el caso de Mariana Zaffaroni, ¿no? Desaparecida, apropiada, ella después se entera que no es hija de... Pero porque alguien le diga la verdad no se internaliza en un acto. Cuando vos viviste 20 años de una mentira. Me parece que esto podría ser equivalente, ¿no? No porque alguien te diga estos huesitos, esta calavera. Entonces también tiene, yo creo que eso es lo que tratamos de demostrar, los alcances y las limitaciones, uh-huh, de esta búsqueda.
Uh-huh. Virginia, ¿es cierto que en el batallón 14 se encontró lo que habría sido un cementerio clandestino? El famoso Arlington, cementerio de Arlington, como se llama.
Bueno, yo puedo decir, en este caso quiero ser muy cuidadosa porque esa pregunta la podría responder con propiedad López Mas. Entonces yo no puedo tomar su lugar. Yo sí puedo decir lo que él dice en la película, que es hacia el fin. Nosotros ya habíamos terminado el rodaje, ellos siguieron excavando en el batallón 14, donde por testimonios diversos habría estado Arlington, que era como lo llamaban los militares, un poco con ironía respecto al cementerio de Washington, donde se entierran a los soldados y a quienes, uh-huh, dieron servicio a la patria. Entonces, bueno, ellos estaban excavando, nosotros ya habíamos terminado el rodaje, y en un periodo siguiente, posterior al fin de nuestro trabajo, ellos encontraron pruebas en la tierra, digamos, de remociones deliberadas, que no pueden, cuya estratigrafía, e incluso, uh-huh, lo ves claramente, unos patrones redondos, como si hubiera habido un trabajo ya no de pala mecánica, sino de una fresa, lo ves, está bastante claro en el color de la tierra e incluso en las vetas de la tierra, que no obedece a lo que puede ser la naturaleza, sino la acción del hombre. Según plantean ellos, esto sería una condición necesaria, pero no suficiente, porque necesitan pruebas adicionales que completen como una batería de pruebas, y me disculpo porque no tengo yo el lenguaje preciso que requiere esta explicación. Y bueno, y encontraron unos pequeños huesos que mandaron a analizar. Esos huesos, el análisis todavía no está. Es decir, que habría elementos para suponer que allí se verifica la llamada operación zanahoria, o sea, una operación de desenterramiento de los cuerpos ya hacia el fin de la dictadura con el advenimiento de la democracia para terminar, digamos, de completar la operación desaparición, como dice Valentina Chávez de una manera muy conmovedora, para que no quedaran restos de los restos. Pero creo que falta todavía ese análisis, y bueno, y que sigan excavando, que en este momento las excavaciones están detenidas.
Exacto. ¿Hay en el documental registro de algún error cometido por el equipo de arqueólogos?
No hay errores. Lo que hay es una explicación que dan ellos de algo que bueno, que no fue un error de ellos, en todo caso, que es el asunto del 99%, ¿no? El 99%
aparece este tema,
¿no?
Habla Macarena,
sí,
de eso.
Habla Macarena de que, bueno, que y lo dice, el que me lo dijo a mí fue en el lugar un militar, y hasta le dijo a cuántos centímetros del suelo estaba enterrada la madre. Se lo dijo personalmente, a 80 centímetros del suelo. En un lugar que no apareció, y bueno, según testimonia López Más, en las excavaciones que ellos hicieron, que además las fueron reorientando cada vez que venían a decirle no fue acá, fue allá, estuvieron 3 o 4 meses, y según lo que testimonia en el documental López Más, nunca había habido nada en ese lugar, donde había habido indicaciones, ¿no? Entonces yo diría que no es un error atribuible al equipo, al GIAF, al Grupo de Investigación de Antropología Forense, sino a la fuente de información, que esa es otra de los puntos débiles que ellos plantean, ¿no? Ellos van a excavar dependiendo de la información que les den. Entonces, y lo plantea...
¿Cuán confiable es esa información?
Bueno, lo plantea Mirta Guianse de una manera muy, muy clara, ¿no? Ella habla de un pacto de silencio, habla de cómo... interrogaron en el 13, en el batallón 13, ¿no? Donde funcionó al fondo del batallón 13, donde funcionó el 300 Carlos, que fue un centro de detención clandestino, donde pasaron cientos de hombres y mujeres. Ellos interrogaron a los jefes de todos los cuarteles, ¿no? A los que estaban, a los encargados de las puertas. Y bueno, nadie vio nada. Estoy contenta en el documental, en el sentido de que aborda todos estos temas de una manera serena, pero también clara. Y a esa línea que te decía hoy, de que para mí que es lo más rescatable, ¿no? El aporte de la ciencia a tratar de resolver un problema de la historia reciente, los límites que tiene esa solución y cómo aún el hallazgo no resuelve todo, porque hay niveles de resolución, ¿no? Digamos, está el nivel de los recuerdos, de los afectos, de las privaciones de cada uno, y está el nivel del estado, de la historia. Son cosas, ¿no? Tienen, digamos, materias distintas, claro, ¿no?
López Más es el protagonista del documental.
Es una línea muy fuerte de protagonismo del documental, no solamente por el trabajo que desempeñó en sí, sino porque además es alguien que comunica muy bien, y creo que una coprotagonista que es espléndida es Mercedes Salado, la antropóloga argentina, bueno, españolísima, que también, porque ella habla, hay una cosa para mí muy interesante de la dimensión del trabajo de ellos, porque ella compara, ¿no? Como ellos han trabajado con gente de Timor Oriental, de Ghana, de Kurdistán, y cómo rescata ella lo que une al familiar, que es lo mismo, dice ella. Dice, trabajes donde trabajes. Por eso ella dice que respetando todas las, digamos, particularidades religiosas, culturales, que ella encontró una necesidad universal en los familiares, que es la de recuperar los restos.
Lo único que pude ver del documental es el tráiler que está por allí, en las palabras de López Más, dice, hablando sobre los muertos, dice, acá estamos buscando la responsabilidad de los vivos, dice, los muertos no se entierran solos, dice.
Sí, porque bueno, él,
parte de eso.
Claro, él plantea desde la mirada que él tiene, que es desde la antropología, ¿no? Cómo él plantea eso, que la muerte es una situación y una, él habla de la comunidad, de la comunión, como una ceremonia de comunión de los vivos con los muertos, ¿no? Está el que muere y está el que entierra. Entonces de ahí eso, esa imagen muy, esa metáfora muy fuerte que tiene él de los muertos no se entierran solos, que es, bueno, creo que eso es lo que respira, es uno de los ejes o de las líneas de la obra.
¿Cómo fue el montaje? ¿Hubo que dejar mucha cosa fuera?
Sí, sí, pero nosotros también teníamos un tiempo acotado, como esto te decía que es un proyecto de 13 capítulos donde todos teníamos que entregar en una fecha. No fue un documental que uno lo tiene estacionado y dice, edito una vez por los domingos.
No, no, tenían que sacar con fecha.
Claro, había que sacarlo con fecha. Trabajamos todo el verano con Federico La Rosa, con quien yo ya he trabajado, y bueno, que es un excelente montajista y con mucha experiencia en terreno documental. Y bueno, primero hicimos como una limpieza general y creo que dejamos cosas afuera, pero tampoco sobró tanto. El rodaje también fue acotado, sabíamos bastante, teníamos bastante claro que íbamos a filmar, así que aprovechamos.
¿Cuál fue el rol de Gonzalo Erijón?
En la concepción original fue un proyecto que concebimos juntos, que escribimos juntos, que presentamos a la primera edición de Doc Montevideo y que perdimos. Nosotros no ganamos la primera, esta es la segunda edición. Sí, y después, bueno, quedó allí, se filmaron algunas cosas, incluso mientras Gonzalo estaba haciendo La Sociedad de la Nieve, que yo hice la producción en algunos días libres. Y aprovechando la estadía en Montevideo, filmamos algunas cosas, Batallón 14, entrevistas con López Mas. Después escribimos en varias noches de trabajo intenso el proyecto, lo presentamos a Doc TV, no ganamos. Y la vida siguió, y en otra vuelta de Gonzalo acá, que vino a presentar con ojos bien abiertos, me dijo, ¿por qué no retomamos esto? Y bueno, yo lo miré y dije, no está tan mal, no sé por qué perdimos.
Porque vamos, no, de vuelta.
Dije. Vamos de vuelta. Y ya ahí Gonzalo estaba con muchos festivales, pero bueno, tenemos una gran amistad, que no es solo profesional, es una amistad de hace muchos años, y él me dijo, este documental hay que hacerlo, por el tema, por Pepino, López Mas, así que seguí sola, conmigo yo voy a ser siempre un entusiasta, y bueno,
él está radicado en París.
Él está radicado en París. Entonces yo lo presenté. En ese momento lo presenté y bueno, fue como una botella que uno lanza al mar. Entre tanto, yo también estaba en París haciendo un trabajo cuando me enteré que habíamos quedado preseleccionados. Y bueno, finalmente pasamos de la preselección a la selección. Y Gonzalo hoy es un socio espiritual y entusiasta del proyecto.
Señores, el documental Las Manos en la Tierra se va a estrenar este sábado a las 20 horas en Canal 5.
Sábado 21 de agosto a las 20 horas en Televisión Nacional. Y se reitera en Televisión Nacional el sábado 28 a las 12:30. Mientras que en TV Ciudad se va a emitir el domingo 22 de agosto a las 21:30. Y se reitera en TV Ciudad el jueves 26 de agosto a las 20:30.
Perfecto.
¿Me salió bien?
Perfecto. Espectacular. Un 10 tiene, mire.